Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros.
Bienvenidos todos, pueden tomar asiento. Gracias por acompañarnos en esta tarde aquí en el segundo servicio en Camino de Vida. A nombre de nuestros pastores Robert y Karen, les damos a todos la bienvenida. Y vamos de frente a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 6. Primera de Reyes 19 del 1 al 6. Es mi oración que esta reflexión breve de la palabra de Dios pueda traer ánimo a ustedes. Y mientras estamos yendo a Primera de Reyes 19 del 1 al 6, quiero reconocer públicamente al pastor Willy. Feliz cumpleaños, Willy. ¿Puedo decir algo? Voy a correr un poquito, pero Willy es este tipo de persona que Dios pone en la vida de uno y sabe que esa tú puedes confiar en esa persona, que es una persona que siempre va a estar ahí por ti, que a lo largo de todos los años que lo conozco caminando con Dios y viendo cómo interactúa con, por ejemplo, con Pastor Robert y todo, sí, hay veces que uno dice, ¿quién puede? Él siempre va a decir, yo puedo, envíame a mí. Y eso habla mucho del carácter, del corazón que tú tienes, y de verdad te reconozco públicamente porque yo sé que tú eres muy reservado y eres tímido. Nunca vas a buscar que la luz alumbre a ti. Y eso habla muchísimo del corazón y el tipo de persona que tú eres. Así que feliz cumpleaños y que sea el mejor año de tu vida. Primera de Reyes 19, del 1 al 6. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Paro aquí un ratito para dar el contexto. En el capítulo anterior vemos cómo Elías se enfrenta a todos los profetas de Baal y le dice, hey, ¿ustedes creen en Baal? Pues llamen a su Dios, y si él es Dios, pues que mande fuego y consuma el sacrificio. Y yo voy a clamar a mi Dios y voy a pedirle que él consuma el sacrificio. Quien gane, ese es el rey, ese es el Dios verdadero. Y al final, obviamente, Dios respondió la oración de Elías y todos los profetas de Baal fueron perseguidos y fueron muertos. Entonces, Jezabel, que era la promotora del culto a la idolatría en Israel, se enteró de esto y le envió entonces un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Y Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo, y cuando llegó a Berseba de Judá, dejó ahí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Y Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. ¿Alguna vez, probablemente es una pregunta de por sí tonta, porque de hecho que sí, es así, pero cuánto de nosotros hemos pasado etapas en nuestra vida donde nos sentimos quemados, cansados, agotados emocionalmente, mentalmente quemados, ya sin ninguna fuerza para continuar adelante? La presión de la vida, de la circunstancia que podamos estar atravesando, sencillamente es tan fuerte que por un estrecho de tiempo tratamos de avanzar y avanzar y avanzar con lo poco que pueda quedar en el tanque, pero llega un momento en que ya sencillamente no podemos más. Y cuando llegamos a un punto en el cual estamos totalmente cansados, totalmente extenuados, agotados física, emocional y espiritualmente, sentimos que, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Empezamos a cuestionar a Dios, empezamos a preguntarnos cuál es el sentido de todo esto, empezamos a dudar de nuestra fe. Algunos de nosotros reaccionamos y tomamos decisiones importantes, claves en la vida de una persona para después arrepentirnos por la decisión que tomamos en ese momento con el tanque vacío. Algunos de repente empiezan a ventilar toda su frustración, toda su bronca interna, su cansancio, su agotamiento en las redes sociales, y la gente que le conoce a uno dice, qué raro que postee cosas así, algo debe estar pasando. No sé si de alguna manera u otra se siente que ha pasado por algo parecido a esto. Y la verdad es que tarde o temprano, dependiendo de cuánto cuidemos nuestro corazón, podemos acabar exactamente igual como acabó Elías en este punto. Elías, para ponerlo de una manera muy práctica, Elías pasó de un día domingo estar en un super servicio sobrenatural, conectado con Dios, al día siguiente, el día lunes, estar en el piso deprimido, asustado, con miedo, orando a Dios, pero lejos de orar a Dios por una revelación en su vida, por una recarga en su vida, la oración de Elías fue una oración de depresión y de derrota, a tal punto que le dice a Dios, quítame la vida, ya no puedo más, mátame. Y eso refleja, encierra la desesperación que muchas veces nosotros podemos estar atravesando en el valle donde nos encontremos hoy en día. Elías oró, pero no oró lo correcto, oró para tirar la toalla por siempre, ya no puedo más. Y cuando Dios tiene esta conversación con Elías, este intercambio con él, Elías le da este razonamiento a Dios, esta explicación a Dios. Es que me consume, dice, versículo 10, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Es bien curioso cómo muchas veces nosotros tratamos de espiritualizar nuestro agotamiento. Tratamos de pintarlo de la manera más piadosa posible. Estoy cansado porque todo lo doy por el Evangelio. Sacrifico mi familia, sacrifico mi esposa, mis hijos, mi esposo por el Evangelio. Y llego al punto de estar totalmente quemado, quemada, pero le digo a Dios, es que mi celo me consume por ti. Y olvidamos que nuestro primer ministerio, nuestra primera responsabilidad no es la iglesia, es nuestra familia. Lo primero que tengo que cuidar es mi familia, no es la iglesia, porque la iglesia la cuida a él. Y llegamos a un punto en el cual tratamos de buscarle una explicación espiritual y transferir la responsabilidad de lo que me pasa, de cuán agotado, cuán quemado estoy a Dios. Es por ti, porque mira todo lo que he hecho por ti. Seguimos leyendo, dice, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy, dice Elías, bien atrevido lo que él dice a continuación, yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Yo soy el único Dios que ha quedado con vida. Pero eso no es cierto. En el capítulo anterior, en 1 Reyes 18:4, dice lo siguiente: como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, un hombre que no era Elías, Abdías, había tomado a 100 de ellos y lo había escondido en dos cuevas, 50 en cada una, y les había dado de comer y de beber. Y ese es nuestro problema cuando estamos agotados, cuando estamos quemados por dentro. Perdemos la perspectiva de lo que nos está pasando. Perdemos perspectiva de la vida. Y empieza a salir de nuestros labios un lenguaje que no era un lenguaje común en nosotros. Empezamos a hablar cosas como no puedo, nunca podré. ¿Por qué siempre me pasan estas cosas a mí? O, ¿por qué nunca me pasan estas cosas a mí? Todo esto es imposible. Y empezamos a hablar y hablar de una manera negativa porque hemos perdido la perspectiva. Somos tan frágiles en nuestra memoria de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que un momento, una temporada, una estación en nuestra larga jornada en esta vida define quiénes somos. Y nos hace olvidar cuán bueno ha sido nuestro Dios hasta ese punto. Y empezamos a adoptar un lenguaje, una manera de hablar, una confesión que no es una confesión basada en la palabra de Dios. Y ese es el problema cuando perdemos la perspectiva. Elías pensó que él era el único, yo soy el único que queda. No, Elías, no, él no era el único, habían otros. Pero ¿cuántas veces nos pasa lo mismo cuando estamos agotados? Todo se trata acerca de mí. Todo tiene que girar alrededor mío. Y cuando perdemos la perspectiva de Dios en nuestra vida, olvidamos lo que Él ha hecho por nosotros, olvidamos su gracia, su favor, sus promesas, mi lenguaje se vuelve negativo. Mi manera de ver la vida se vuelve negativa. Y empiezo a reaccionar frente a la vida. ¿Cuántos errores hemos cometido? ¿Cuántas metidas de pata hemos cometido cuando hemos reaccionado en caliente y después nos arrepentimos, ¿no? Cuando hemos hablado de una manera muy hiriente a otra persona, hemos respondido de una manera muy hiriente a otra persona, hemos posteado algo para luego darnos cuenta que me pasó. ¿Por qué puse esto? ¿Por qué hablé así? ¿Por qué posteé esto? ¿Por qué hice esto? Y cuando estamos quemados, cuando estamos totalmente agotados, nos aislamos. Dice lo que acabamos de leer, que Elías escuchó la amenaza, salió del lugar donde él estaba con su siervo, su criado, pero llega un punto en el cual dice lo deja y él solo sigue 24 horas camino en el desierto, solo. Y cuando estamos quemados, eso nos pasa, nos aislamos, buscamos aislarnos de la gente porque no nos gusta ver a gente feliz. Porque empezamos a preguntarnos por qué ellos no ven mi sufrimiento. ¿Cuántas veces hemos hablado con personas y tienen tienen acumulado tanto en falta de perdón en su corazón, y cuando uno trata de un poco de abrir esa caparazón, de repente sueltan todo y dicen, nunca alguien me llamó, nadie me preguntó cómo me sentía. Y la pregunta, obviamente, porque uno quiere ayudar a la persona, es, ¿pero alguna vez tú escribiste a alguien, llamaste a alguien, buscaste a alguien? No, es la gran mayoría de veces que la gente responde, la persona responde, no. Porque por alguna razón pensamos que en mi dolor, en mi frustración, en mi cansancio, en mi agotamiento, todos tienen que estar atentos a mí, todos tienen que saber leer lo que pasa en mí. La verdad no es así. Cada persona vive sus propias batallas, cada persona vive sus propias luchas, cada persona probablemente está pensando en lo que tiene que enfrentar el inicio de la semana. Y Elías fue esta persona, se empezó a aislar, entró en el desierto. Él solo se metió en un desierto. ¿Cuántas veces nos enterramos nosotros en un desierto emocional? ¿Cuántas veces nos escondemos en nuestras propias cuevas mentales donde no salimos, donde en nuestra casa la gente nos habla, pero estamos totalmente desconectados porque no tenemos energía, ni fuerza, ni motivación? Y cuando nos aislamos, nos separamos de la manada y somos presa fácil del diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y como estamos aislados, empezamos a caminar un sendero, un camino de tristeza y depresión. Y no nos damos cuenta que el aislamiento produce soledad. El aislamiento produce soledad. Y no solamente eso, sino que magnifica las cargas que llevamos en nuestra vida. Las hace, las multiplica, es como una lupa. Vemos la situación de una manera sobredimensionada y luego terminamos perdiéndonos en la autocompasión. Cuando nosotros mismos nos compadecemos de nosotros mismos, hacemos nuestra propia fiesta negativa, ¿no? Pobrecito de mí, nadie me entiende, nadie está invitado a mi fiesta, porque en esta fiesta yo mismo me doy pena. Y todo aquel que es feliz se transforma en un objeto de envidia, de cólera. Por eso el salmista en el Salmo 73, versículo 3 al 6, dice lo siguiente. Él lo describe de una manera increíble. Dice: yo sentí envidia de los arrogantes. Ojo que el salmista siempre escribió desde un punto de vista vulnerable. Por eso me encantan los salmos. Porque ahí el salmista no se presenta como un superhombre espiritual, una persona super espiritual arriba todo el tiempo. La gran mayoría de salmos, él empieza describiendo sus emociones para luego terminar con un pero Dios. Y él dice: sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados, dice. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable. ¿No hemos pensado eso alguna veces? Siendo bien sincero, ¿no? Salvo que ustedes sean súper espirituales y quizás soy el único que alguna vez ha pensado esto, pero la verdad creo que todos hemos pensado lo mismo, ¿o no? ¿Por qué? Si yo sirvo a Dios, tengo que pasar esto y este sinvergüenza, míralo, ¿ve? Todo le va bien, todo, absolutamente todo le va bien. Compra una rifa para el Día de la Madre, se lleva la canasta, ¿no? Todo le va bien, es como que la vida le sonríe. Yo sirvo a Dios, doy todo mi tiempo, todo, absolutamente todo, y me pasa esto. Es prácticamente lo que el salmista está diciendo. Dice: su cuerpo está fuerte y saludable, este de acá o este de acá, y yo estoy pasando dolor y enfermedad, me pasa esto. No, pues, no es justo, Dios, no es justo. Dice: libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos. Parece que ellos siempre están, caen bien parados en la vida. Si algo mal tiene que pasar a mí. ¿Por qué? Porque bueno, pues soy el cristiano o la cristiana, ¿no? Y adoptamos y abrazamos esa mentalidad. Dice, versículo 6, por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Ese es el corazón de una persona que se autocompadece todo el tiempo porque está en una constante comparación con el resto. Jonás, ¿se acuerdan de la historia de Jonás? Es interesante porque Dios llama a Jonás, le dice: Jonás, tienes que ir a esta ciudad, a Nínive, porque tú quiero que hables algo para ellos de parte de mí. Y Jonás dijo: no voy. Te digo, no voy, agarra, compra un ticket, se va a un bote y se va al otro lado. Ustedes conocen la historia, ¿no? Tormentas, ¿quién fue? Él es, lo botan, el pez lo come, 3 días adentro lo escupe. Al final, Dios dándole oportunidad tras oportunidad a Jonás, tienes que ir. Al final, Jonás de mala gana acepta ir. Ustedes conocen la historia bíblica. Entonces va, anuncia, y obviamente Jonás pensaba que el juicio de Dios iba a venir sobre esta ciudad. Y de repente la ciudad se arrepiente. ¿Y qué hace Jonás? ¿Se acuerdan? Se enoja con Dios. ¿Cómo era posible que Dios les dé una oportunidad a esa sarta de pecadores? Se enoja con Dios. Jonás es un perfecto ejemplo de alguien que se autocompadece todo el tiempo, porque él olvidó cuántas oportunidades Dios le había dado a él en su vida. Siempre queremos todo para nosotros, nada para el resto. Todo para mí, nada para el resto. Ese es el que se autocompadece todo el tiempo. Ahora, no, obviamente hasta aquí ustedes dirán: oye, qué mensaje más raro, yo he venido para que me animen, no para que me digan mis verdades, ¿no? O sea, está jugando Perú, está, ¿no? La Padula metió un gol y estoy escuchando a este hombre que me hace sentir mal, ¿no? ¿Qué clase de iglesia? ¿Dónde me han traído? Espera, ahorita viene lo bueno. Ahorita viene lo bueno. ¿Cómo respondió Dios entonces frente a esta situación? ¿Cómo respondió Dios? Dios respondió de la manera más práctica y hermosa que nuestro Padre puede responder a nosotros en situaciones así. Porque nosotros somos honestamente lo que complicamos todo. Dios no. Dios es nuestro Padre, Él nos ama. Y me encanta cómo Dios responde a Él de una manera práctica y directa. ¿Saben lo que le dice Dios a Elías? No fue con rayos y truenos para castigarlo. ¿Cómo se te ocurre dudar de mí, Elías? ¿Cómo se te ocurre dudar de mí, cuestionarme. Al contrario, Dios hace la cosa más maravillosa y le dice a Elías lo siguiente: Elías, anda, come y duerme. Tranquilo, anda, come y duerme. La traducción para una familia de nuestra época sería, cuando los que somos padres y tenemos hijos, lo diríamos de esta manera: ubícate, anda a tu cuarto, relájate y después hablamos. Porque nuestro Dios entiende, sabe, conoce nuestra naturaleza y sabe que en momentos que estamos quemados, que estamos exhaustos emocionalmente, no escuchamos. Es como que estamos presa de una adrenalina constante en nuestros cuerpos que necesitamos bajar las revoluciones. Y eso es exactamente lo que nuestro Dios hace, al igual que Elías. Básicamente era: Elías, ayer has tenido un super servicio sobrenatural. Te has acostumbrado a la plataforma, baja de la plataforma, ayuna de los aplausos de la gente, ayuna del reconocimiento de las personas. Salte de la plataforma de las expectativas que tu familia u otros ponen sobre ti, que te ha obligado a seguir forzando la máquina sin tener ningún combustible dentro. Porque así nos sentimos, ¿sí o no? Nos sentimos como un auto que no tiene ya nada de combustible, pero estamos dándole al motor, tratando de que avance lo más que puede. Pero tarde o temprano, si no echamos gasolina, el motor se funde, se malogra. Y Dios le dice a Elías lo mismo que nos dice a nosotros: tranquilo, come y descansa. Come y descansa. Cuando Dios habla esto a Elías, me encanta porque pone en perspectiva lo que Dios nos habla a lo largo de todas las páginas de la Biblia: comer su palabra y aprender a descansar en Él. Él es nuestro sábado. Él es nuestro sábado, nuestro descanso. Yo no puedo batallar el diagnóstico que he recibido solo. Yo no puedo batallar esta escasez en mi trabajo económico, en mi familia, solo o sola. Yo no puedo lidiar con esta rotura familiar solo o sola. Yo necesito la ayuda de Dios en mi vida, en mi circunstancia. Y yo necesito entender que yo puedo pasar este valle en la medida que yo como la palabra de Dios, me alimento y descanso en la promesa de Dios, en la promesa que Él me ha dado a través de su palabra. Cuando pasa esto, cuando nosotros descansamos, nos alimentamos de la palabra de Dios y descansamos en Él, va a ocurrir exactamente lo que ocurrió con Elías versículos después. Esto, por el tiempo no voy a seguir avanzando en esto, pero luego dice que Elías comió, descansó, comía y descansaba, hasta que un día le dice: ahora sí, levántate porque vas a ir a otro lugar. Y en ese lugar vino las tormentas, vino el terremoto, pero dice que Dios no estaba en eso. La voz de Dios no estaba en lo sobrenatural. Al final, cuando Elías estaba ahí escondido, la voz de Dios vino a través de un susurro. Y es que cuando estamos quemados, agotados emocionalmente y no comemos y no descansamos en Él, se nos dificulta escuchar la voz del Espíritu Santo, porque Él nunca te va a gritar. Dios nunca te va a forzar. Dios quiere toda tu atención, pero tu atención tiene que ser totalmente sintonizada con la frecuencia de su voz. Y la frecuencia de su voz, la voz del Espíritu Santo, es dulce, es de consolación, es de ánimo, es de amor. No es de condenación, no es de juicio. Por eso es cuán importante para nosotros es aprender a comer la palabra de Dios y descansar en Él. Entonces, hoy día tenemos una decisión. Yo no quiero plantarme mi tienda de campaña, mi morada, bajo el arbusto, bajo este árbol donde Elías se quedó diciéndole a Dios: Dios, mátame. Yo no quiero quedarme ahí acampando todo el resto de mi vida, porque ese lugar es un lugar de derrota, es un lugar de lamento, es un lugar de depresión, es un lugar de miedo por las circunstancias que estoy atravesando. Porque donde yo decido plantarme en la vida es como yo voy a vivir el resto de ella. Si usted decide vivir su vida lamentándose, con una actitud y una mentalidad de víctima, toda su vida va a ser una vida de víctima. Sus relaciones interpersonales van a ser afectadas por su mentalidad de víctima. Va a mirar la vida desde un punto de vista negativo, donde más se va a enfocar en lo que no tiene y no puede reconocer lo mucho que tiene. Entonces hoy usted tiene una decisión. Hoy tenemos todos una decisión. Y esa decisión es esta: escoge creer. Escoge creer que eres amado por Dios. Escoge creer que eres llamado por Dios. Escoge creer que tienes un propósito, que Dios no te ha olvidado, que este lugar donde tú te encuentras, esta estación, no es el final de tu vida. No es el final. Es una estación pasajera, es un valle. Pero como dice el salmista en el Salmo 23, es un valle transitorio. El pastor está caminando contigo al otro lugar del valle, al otro extremo, donde él tiene algo preparado para ti, donde hay comida para ti. Entonces yo decido creer que Dios tiene un propósito en medio de esta circunstancia. Decide creer que eres más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Quién te ha engañado que no eres más que vencedor? Decide creer que tú puedes alinear tus pensamientos con la palabra de Dios. Que tú puedes alinear tu manera de pensar, como dice Pablo en Romanos 12, en una renovación constante de tu manera de pensar. Decide creer que Dios quiere una relación íntima, personal contigo, que no eres una víctima, eres su hijo, eres su hija, eres real sacerdocio, pueblo santo, apartado para grandes cosas. Decide creer eso. No sé si se da cuenta que es una cuestión de decisión. Por eso Proverbios 4, versículo 20 al 23, el escritor de Proverbios dice lo siguiente: hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente a lo que te digo. Es una invitación a escuchar la palabra de Dios. Dice: no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón, atesóralas. El corazón simboliza el centro de tu vida. Tu vida va a depender de quién tú pones en el centro. Si es Dios, te va a ir bien. Si eres tú, con tu mentalidad de víctima, vas a sufrir. Dice versículo 22: mis palabras, ellas dan vida a quienes las hallan. Son la salud del cuerpo. Esto es increíble. Esto es increíble. Ellas dan vida a quienes las hallan. Muchas veces nosotros tratamos de tercerizar nuestra relación con Dios. Muchas veces nosotros tratamos de buscar un intercesor, alguien que interceda a Dios por mí. En el contexto de la iglesia cristiana evangélica, el pastor: pastor, ore usted por mí. Un hermano, una hermana, tú ora por mí. Nos hemos acostumbrado a vivir con una fe prestada de otra persona, con migajas, como quisiera, como si Dios sana a esa persona, como quisiera que me sane, pero él tiene que orar por mí. Si venimos de un contexto católico, yo busco a un santo, a una imagen que pueda interceder en mi favor con Jesús. Pero nunca nos atrevemos a nosotros mismos presentarnos y decir: Dios, aquí estoy. Siempre buscamos a alguien. Cuando la Biblia enseña que el único intercesor entre usted y Dios es Jesús, y él está orando por usted, él está, dice la Biblia, orando, intercediendo. En otras palabras, está haciendo barra por usted. Está diciendo: Padre, no mires a él sus fallas, mírame a mí en él. Yo morí por él, él tiene libre acceso, escucha su oración, su clamor. Todas las promesas son para él, Padre. Muévete en favor de él. Entonces usted tiene que descubrir, en medio de su cansancio y agotamiento, coma la palabra de Dios. descubra usted lo que Dios dice, piensa de usted. Porque si usted no lo hace, nadie más lo va a hacer. Y si usted no descubre todo esto por usted mismo, no excava, no busca el tesoro para usted mismo, que como dijo Jesús en el Nuevo Testamento, los Evangelios, es como alguien que encuentra una perla y vende todo para comprar esto. Es una desesperación de saber, aquí hay algo para mí. Aquí hay algo para mí. Si no, vivimos una religión. Cuando Jesús sanó, cuando Jesús murió en la cruz, nosotros decimos, tenemos fe para creerle a Jesús que Él nos salva de nuestros pecados, ¿sí o no? Tenemos fe para creer que Él nos salva de nuestros pecados. Pero por alguna razón hacemos una división, decimos, sí, yo tengo fe de que Jesús me puede perdonar de mis pecados, pero no que Él pueda sanarme. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, la salvación, la palabra salvación es todo un paquete. Un paquete. No es una sección, es un paquete que el Hijo de Dios, al entregar su vida en una cruz, nos ha permitido y nos ha dejado como un regalo para nosotros. Por eso, la salvación va de la mano con la sanidad. Porque la sanidad comienza en tu sanidad espiritual. Y cuando tu espíritu es sano, tu alma es sana. Tus emociones se alinean con la palabra de Dios. Y cuando tus emociones se alinean con la palabra de Dios, tu cuerpo se alinea con la palabra de Dios. No sé si entiende lo que le estoy diciendo. La sanidad no es algo para cierto grupo de personas. La sanidad de Dios está para usted. Solo que no tenemos fe para creer que Él nos puede sanar. Porque, justamente porque no comemos la palabra de Dios. Pero si yo la como, yo voy a tener esta primera gran revelación. Que Jesús llevó en la cruz, en su cuerpo, todas mis dolencias, todas mis enfermedades. Y la Santa Cena me lo repite todas las semanas. Hasta que haga clic en mí. Yo diga, oye, espera un momento, tienes razón. Él llevó todas mis dolencias y enfermedades. No es un mantra para repetir sin sentido. Es una revelación para apropiarse. Usted, si está luchando con una enfermedad o alguien de su familia, ¿por qué no decide creer por la sanidad en su familia? ¿Por qué no decide tomar Santa Cena en su familia? ¿Por qué no decide usted empezar a orar a Dios diciéndole, Dios, tu palabra dice esto sobre mi vida, sobre mi familia? No espere que alguien lo haga por usted. Usted dé ese paso. Usted dígale, Dios, yo me atrevo a creer en tu palabra. Yo me atrevo a creer porque tu palabra dice que tú llevaste todas mis dolencias y todas mis enfermedades y fueron clavadas ahí en la cruz. Yo soy sano, yo soy sana. Así que camino todos los días en tu sanidad. Agarre los versículos bíblicos, subráyelos, imprímalos, póngalos en su pared, póngalos en su espejo, póngalos en su celular todos los días. Y va a ver cómo su manera de pensar va a cambiar. Sus energías van a ser totalmente llenas otra vez. Una de las cosas que yo recuerdo muchísimo cuando venía el pastor Evans, que era el pastor de nuestro pastor Robert, hace tiempo, siempre decía exactamente lo mismo. Cuando le dolía algo, él paraba y decía, me duele esto, pero yo voy a empezar a declarar la palabra de Dios sobre mi cuerpo. Cuerpo, obedece la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Todos nosotros que éramos más jóvenes en esa época estábamos como, ¿quién es este hombre? Era el Yoda para nosotros, ¿no? ¿Quién es este hombre? ¿Qué habla? ¿Qué atrevido? Pero tenía razón. Habla la palabra de Dios a tu circunstancia. El problema de Elías fue que estuvo en un mega servicio y al día siguiente se olvidó de llenar su vida con Dios. Y escuchó más la amenaza de una persona que las promesas que Dios le había dado a él. Ese fue el problema de Elías. Se desconectó de Dios. Se desconectó de él. Oír correctamente va a producir en tu vida el creer correctamente. Escucha correctamente. Lo que escuchas es vital para ti. Si estás creyendo a Dios por una victoria en tu vida, presta atención a lo que estás escuchando. Presta atención a lo que estás escuchando. Si tú quieres una victoria en una área de tu vida, presta atención a lo que estás escuchando. Y es más, a quienes estás escuchando en tu vida. Rodéate de gente que tiene fe en Dios. Contágiate. Empieza a escuchar mensajes. Empieza a leer la Biblia. Empieza a subrayar, empieza a orar, empieza a confesarla. Termino con esto, versículo 7 al 9 de este mismo capítulo de Primera de Reyes. Y el ángel del Señor regresó donde Elías, y tocándolo le dijo: levántate, Elías, y come, porque te espera un largo viaje. Y Elías se levantó y comió y bebió. Y una vez fortalecido por aquella comida, me encanta esto, una vez fortalecido, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Y esta es la palabra para ti en esta tarde. Hay un largo camino para ti. Dios no ha acabado contigo. Tú no puedes limitar el propósito de Dios en tu vida. Tú no puedes decirle a Dios en una palmera, en un arbusto, decirle: ya no puedo más. Vuelve a recargar tus baterías, porque Dios tiene algo grande para ti. Hay un llamado, un propósito mayor para ti. Jesús no ha dado su vida en una cruz para que tú mueras en un arbusto, en un desierto abandonado, solo, sin comunidad, deprimido, triste. Eso no es la vida abundante que Él habló. Cuando Jesús dijo: Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia, ¿ustedes creen que esa es la vida por la cual Él vino a este mundo? Absolutamente no. Entonces, no permitas que la circunstancia que estás viviendo ahora defina tu futuro. No es tu futuro. No es el final. Si estás en un valle, llora con Dios. Pelea con Dios. Pero come la palabra y levántate, porque Dios no ha acabado contigo. Hay un largo viaje, hay un largo camino donde gente va a ser tocada por tu testimonio, donde gente va a ser tocada por los dones y talentos que Dios ha puesto en ti, donde gente va a conocer a Dios por el testimonio de tu vida, por el testimonio de tu palabra, de lo que Dios ha hecho en ti, donde tú vas a poder afectar la vida de otros. Porque no es casualidad que tú estás en esta vida. Tú eres creación de Dios. Dios ha dado lo mejor, su Hijo, por ti, porque te ama. Entonces Dios no ha acabado contigo. Estás quemado, quemada, agotado, agotada. Entra en el descanso de Dios, en el sábado de Dios. Aliméntate de Él. Selecciona, filtra lo que se estaba escuchando. Toma decisiones tú. Tú tienes una decisión ahora. O vives el resto de tu vida como víctima, o te levantas. Porque Dios tiene un plan para ti. Un plan para ti, para tu familia, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para tu propia vida. Y una palabra para aquellos que están enfermos o que han recibido un diagnóstico. Escúchame bien esto. Lo digo porque es una verdad en mi familia. Tú puedes recibir un diagnóstico negativo de los doctores. Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Por eso, con mayor razón, aliméntate de la palabra de Dios. Permite que lo sobrenatural invada lo natural de ese consultorio médico la próxima vez que tú vayas. Y la próxima vez que tú vayas. Y la próxima vez que tú vayas. Y te vas a dar cuenta, honestamente, porque lo hemos vivido mi esposa y yo. Llega un momento que los doctores dicen: hay algo que no cuadra aquí. Estás muy bien. Créele a Dios. Créele a Dios. No tiras la toalla. levántate, porque hay un largo camino hacia Horeb, al monte de Dios. Hay un largo camino, Dios no ha acabado contigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mi oración en esta tarde es por aquellas personas que se han sentido en esta temporada totalmente agotados, extenuados, quemados, sin energía, sobreviviendo. Dios, trae una revelación, trae Dios una palabra de revelación en sus corazones, de que ellos pueden comer de ti, de tu palabra, pueden alimentarse de tus principios, de tus promesas, que pueden perderse en largos momentos de alabanza y de adoración y de oración y de meditación en tu palabra. Que ellos puedan tener una revelación de ti, oh Dios, en esta semana, Padre. Yo te pido por milagros sobrenaturales en los próximos días. Sanidad donde hay enfermedad. Provisión donde hay escasez. Restauración donde hay rotura, Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Haz milagros en los próximos días, Dios. Pero por sobre todo, recarga las baterías de cada persona que dice yo me siento cansado, agotado, ya no puedo más. Pero Dios, sobre esto, lo que he escuchado ahora, yo empiezo a comer de ti. Empiezo a descansar en tu promesa. Tú eres mi sábado. Tú eres nuestro sábado, Dios. Nuestro descanso, Padre. Tú encárgate de nuestras batallas. Tú encárgate de nuestras luchas. Tú eres nuestro pastor. Nosotros somos tus ovejas, Padre. Te seguimos a ti, Señor. En el nombre de Jesús.
Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita caminodevida.com.